Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Yo, para entender a los hombres, estoy estudiando a los insectos, que no son tan malos como parecen y saben tanto como nosotros.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes al Cantillo del Gallo Teófilo. Estamos a mitad de camino en esta cita de lunes con tu revista Tempranito de mañana. Y vamos a dar una vueltecita allá por la provincia de Mayabeque, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios. Saludando a los oyentes de la zona de Batabanó, un periquito hasta Surgidero, buenos días. Bejucal, sí señor, la tierra de nuestro productor, sí señor, Bejucal. Los oyentes de Guine, mucha audiencia buena en Guine, en Jarugo también, claro, Madruga, Merena del Sur, saludo para Jaimel, ahí en Yaimel, en Merena del Sur, que nos está escuchando ahora mismo. Nueva Paz, buenos días, Quibicán, San José de la Laja, San Nicolás y Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Buenos días y gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días. ¿En qué hicimos el recorrido, amigo mío?
Ónibus Menéndez.
Muy bien. Gracias a Ónibus Menéndez hemos viajado en el tiempo, en el espacio, sí. En la tercera dimensión o en la cuarta, no sé en cuál de ellas.
Cualquier dimensión.
Ay, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros a mitad de camino, tempranito y de mañana, comenzando nuestra tercera hora de transmisión. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Sí, gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Las Damas de Blanco se organizan junto a otros activistas de la sociedad civil cubana para participar en la Cumbre de las Américas. El presidente Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel conversarán hoy en la Casa Blanca sobre el conflicto en Ucrania. La crisis de la escasez de papel en Venezuela pone en peligro las tiradas de los periódicos. Y el Cuarteto de Paz para el Oriente Medio celebró una reunión de Múnich para discutir la actualidad en la región.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las Damas de Blanco marcharon este domingo por toda la isla mientras se organizan junto a otros activistas de la sociedad civil cubana para participar en la Cumbre de las Américas. Con los detalles de nuestra colega Ada Valda.
Un total de 167 Damas de Blanco en diferentes ciudades de toda la isla asistieron a misa para después marchar en reclamo de la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. En La Habana, Berta Soler informaba lo que sucedía en la Quinta Avenida.
Estamos caminando 75 damas de blanco, pero también tenemos que resaltar que hay 30 activistas de derechos humanos de diferentes organizaciones, pero también expresos políticos.
La líder de las damas de blanco explicó a Martín Noticias qué está haciendo la oposición en preparación a la séptima cumbre de las Américas a celebrarse en Ciudad de Panamá del 10 al 11 de abril.
Se están empezando a preparar los activistas de derechos humanos. Vamos a ver quién son los que puedan llegar o los que puedan llegar. Es muy importante que represente y que lleven la voz del pueblo de Cuba para que los gobiernos que van a estar presentes conozcan la situación actual del pueblo de Cuba.
Soler precisó que el grupo femenino se pondrá en contacto con la sociedad civil para establecer un denominador común rumbo a la Cumbre de las Américas.
Vamos a ponernos en contacto con la sociedad civil para ver qué es lo que podemos plantear, qué podemos llegar todos en común, que todo es una misma voz, o aunque sean varias voces, pero que planteen lo que queremos y las necesidades del pueblo de Cuba.
En la Cumbre de las Américas, a la que está invitada la oposición cubana, los jefes de Estado y de Gobierno de los países del hemisferio debatirán aspectos políticos, definirán valores comunes y se comprometerán en acciones concertadas para hacer frente a los desafíos del presente y del futuro. Adabalda, Martín Noticias.
El Departamento de Estado informó que está analizando en La Habana, con el gobierno de Cuba, las fechas de viajes de legisladores estadounidenses a fin de permitir los viajes de delegaciones congresionales conocidos como CODELS.
Obviamente damos la bienvenida a que el Congreso juegue un papel mayor en dar forma e implementar la política de la administración hacia Cuba, dijo la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mary Harf.
La vocera añadió que Estados Unidos aprecia la oportunidad que dan los CODELS a los legisladores para reunirse con oficiales cubanos y así entender realmente la forma en que se puede cambiar la relación con La Habana.
Entre los legisladores que esperan viajar a la isla este mes están el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador republicano Jeff Flake.
La organización Alpha 66 reclama en Miami la liberación de prisioneros políticos que llevan más de 20 años en las cárceles de Cuba. Damaso Rodríguez nos informa.
Con un almuerzo campestre, la organización anticastrista Alpha 66 clausuró su Congreso 2015 con el compromiso de seguir trabajando en pro de la democracia en Cuba, dijo su presidente, el expreso político Ernesto Díaz Rodríguez.
Inclusive en días pasados tuve la oportunidad de conversar ampliamente con Jorge Luis García Pérez Antunes y con su esposa. Y tenemos una coincidencia total de que la libertad de Cuba hay que ganarla en las calles, de que la libertad de Cuba hay que conseguirla a base de una desobediencia civil generalizada. No le estamos pidiendo a nuestro pueblo que hagan sacrificios que nosotros mismos no hemos sido capaces de hacer. Nosotros estamos pidiendo al pueblo de Cuba que traten de desatarse las cadenas y que traten de hacer valer sus derechos como seres humanos, como personas humanas que merecen vivir en libertad.
Alfa 66, que en otros tiempos se dedicara a la lucha armada frente al gobierno comunista de Cuba, ahora se inclina al apoyo de la oposición dentro de la isla, según señaló el doctor Luis Espina.
Bueno, de entrada, disidente, a mí no me gusta usar la palabra disidente. Yo creo que los cubanos tenemos que estar claros, oponentes, no disidentes. Nosotros tenemos que tener gente que de verdad representen el sentir del pueblo cubano, la necesidad de ser libre otra vez, no de cambiar un poco aquello, sino total y absolutamente. Y somos un solo pueblo. A mí no me gusta dividir los de allá, los de acá. Somos un solo pueblo, un pueblo cubano con un honor y dignidad absoluta para ganar nuestro triunfo otra vez.
En su más reciente congreso, Alfa 66 reclamó al gobierno del presidente Barack Obama que incluya la liberación de prisioneros políticos que llevan más de 20 años en las cárceles cubanas como parte de las negociaciones para el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 7:09 minutos de la mañana y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, con Jerry del Castillo, el cemento donde vamos a dar a conocer lo que podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com, a cargo del periodista Álvaro Alba. Estaremos en contacto también con el ingeniero Arce Vigoa, un tema agrícola cubano. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un huevo de pluma. También te vendo un trombón, ya está un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico de tiempo para Cuba continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1014 hectopascal sobre la región central del Golfo de México se extiende hacia el sudeste. Una profunda hondonada que llega hasta otro centro de bajas presiones de 1013 hectopascal sobre el Golfo de Honduras. Esta hondonada presenta una amplia banda de nublados y lluvias que se extienden desde las Islas Caimán sobre las provincias cubanas, la zona de Los Cayos y el sudeste del Golfo de México, y que han estado avanzando además sobre el sur de la Florida. Para Cuba, hoy tendremos nublados en casi la totalidad de las provincias cubanas con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá estamos de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning.
Good morning, sir.
Cuéntame. No, no, yo soy el que tengo que contar.
Sí, cuéntame.
Ah, bueno, pues te cuento yo entonces.
Sí.
Hay que tener cuidado esta próxima temporada en el béisbol de las Grandes Ligas con los Padres de San Diego.
No me digas.
Porque han hecho un ruido, sí, en lo que es el invierno tremendo, y ayer llegaron a un acuerdo con el lanzador James Shields, un contrato de 4 años que le pagará entre 72 y 78 millones de dólares. Nada más.
Nada más, casi nada.
Casi nada.
James Shields.
Éramos pocos y tú sabes quién tuvo un baby.
Sí, no, claro.
Katana.
Todo el mundo lo sabe.
Mike Kemp, Justin Upton, Will Myers, nuevos jardineros para San Diego esta próxima temporada. El catcher Derek Norris, en la tercera base Will Middlebrooks, y ahora Shields se une a una rotación de abridores que incluye a Andrew Cashner, Tyson Ross, Ian Kennedy y el cubano Odrizamer de Spain. Óigame, ahí hay equipo para rato.
Sí, sí, sí.
Este
sí,
equipo
sí
hace ruido en la división esa del oeste, y esa división es fuerte porque ahí sí están ya los Dodgers, que también han hecho muchísimo,
sí, claro,
y los Gigantes, que lo único que hacen es ganar 3 campeonatos en 5 años.
Casi nada.
Casi nada. Así que hay que tenerle miedo esta temporada a los Padres de San Diego. Los Rojos de Cincinnati llegaron a un acuerdo con la tercera base, Todd Frazier, le dieron un contrato de 2 años, $12 millones. Los Marlins evitaron tener que ir al proceso de arbitraje salarial con el relevista Mike Dunn. El zurdo firma un contrato de 2 años y 5.8 millones de dólares. Y tengo que quitarme el sombrero, y esto nos da esperanza a todos.
Sí, dime.
¿Te acuerdas de Julio Franco?
Sí, Julio Franco, claro.
Que jugaba pelota hace muchos años. Bueno, ya Julio Franco acaba de firmar un contrato con los Ishikawa Million Stars, un equipo en la semiprofesional en Japón.
Sí.
Va a ser player manager, va a ser jugador y manager al mismo tiempo.
Sí.
Lo interesante de esto es que el señor Julio Franco tiene ya 56 años.
Sí, eso te iba a decir, sabía que era bastante mayor de edad.
Bastante mayor somos nosotros, pero Julio Franco a los 56 años jugando pelota todavía.
No, eso me
hay
da...
Hay que decirle usted. No,
eso me da esperanzas.
O sea, ya tú vas a sacar el guante y vas a empezar a tirar la curva.
Sí, estoy a punto de hacerlo, ¿eh?
Claro que sí. Oye, con lo que ganan esta gente.
Sí.
Así, lo único que tiene que hacer es tirar strike. Si tú tiras strike en las grandes ligas y sabes pichar a la zurda, vas a estar ahí por largo rato.
¿Tú sabes que tengo deseo que comience la pelota en serio? Porque usted me haga sus pronósticos.
No, ya yo estoy. San Diego me asusta. Voy a tener que cambiar el pronóstico de la división del oeste.
¿Cuál te tenía? ¿A los Gigantes?
Chico, a los Gigantes hay que ganarle. Yo estaba pensando, cuando se acabó la temporada, que este año iba a ser entre San Francisco y Los Ángeles de nuevo, pero cuidado, este equipo de San Diego mete miedo. Sí. Regreso contigo, no te vayas lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Las Damas de Blanco se organizan junto a otros activistas de la sociedad civil cubana para participar en la Cumbre de las Américas. El presidente Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel conversarán hoy en la Casa Blanca sobre el conflicto en Ucrania. La crisis de la escasez de papel en Venezuela pone en peligro las tiradas de los periódicos. Y el Cuarteto Paz para el Oriente Medio celebró una reunión en Múnich para discutir la actualidad en la región.
Hoy tenemos acá en el estudio con nosotros al periodista Álvaro Alba, que nos va a comentar lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, y lo más leído indiscutiblemente ha sido todo lo relacionado con la serie del Caribe. La actuación del equipo Cuba, los pormenores, las tres derrotas, las dos victorias, las dos deserciones, el futuro del equipo, etcétera. Eso ha sido lo más leído. Hay un enviado especial, Bobby Salamanca Jr., allá en la Isla del Encanto, y nos ha enviado material gráfico, escrito, etcétera, más con el apoyo del equipo deportivo de periodistas de Martí Noticias. También tenemos, entre los artículos más leídos, un reportaje desde la isla de Iván García sobre el monopolio de los precios en la isla, los altos precios que van desde el turrón hasta el peyote. Interesante.
Del turrón al peyote.
Un
brinco la grande ese.
Pero todo bajo el control del Estado.
Sí, claro.
Y también una alerta que saliera ayer en el diario, en el Juventud Rebelde, sobre el peligro de las relaciones con los Estados Unidos. Eso ha sido lo más leído en la página este fin de semana.
Gracias, Álvaro. Gracias, un placer. Bueno, de la ciudad para el campo, de la mano del ingeniero Arce Vigo. René, buenos días, bienvenido el lunes.
Muy buenos días, Oscar. Hoy nos vamos a referir a la empresa pecuaria genética del este del municipio de Madruga, provincia, ahora actual provincia de Mayabeque.
Sí, señor.
Que durante el periodo especial prácticamente llegó a desaparecer, y del mal estado en que se encuentran las instalaciones pecuarias en el país. En esta empresa pecuaria murieron miles de vacas de la más alta pureza racial, que promediaban entre 20 y 25 litros de leche diario. Y si añadimos a esto que la ganadería cubana actualmente posee un patrimonio en vaquerías, recrías, talleres e instalaciones pecuarias, en su gran mayoría deterioradas por falta de mantenimiento y que no se corresponden con su masa vacuna ni con sus niveles productivos, podemos llegar, Oscar, a la conclusión que la ganadería cubana continuará estando condenada al rotundo fracaso y que el alto índice de las áreas ganaderas están invadidas por el marabú, que está obligando a una sobreexplotación de las restantes áreas que se usan para este fin, y que más del 30% y casi hasta el 40% de las áreas de pasto están ocupadas por el marabú. Actualmente hay 300.000 hectáreas equivalentes a 22.000 caballerías de fértiles suelos que no están en función de la solución alimentaria de la ganadería vacuna, lo que ha incidido negativamente en la desnutrición y depauperación de la masa ganadera vacuna. Pero no solo eso, se trata también de que al ganadero no se le respeta más su opinión y no le impongan cosas que él no comparte en el actual sistema anárquico en que está sumida la ganadería cubana, llena de conflictos organizativos y burocráticos en la producción pecuaria. Un grave problema que ha adolecido bastante a la ganadería cubana en estos últimos 56 años, mi amigo Carlos.
Es increíble. Increíble. Sí. Pues mira, si vamos a la estadística, en un momento dado, o sea, al final de los años 50, había número de vacas de acuerdo con número de habitantes en el país. Sí, después fue eso en picada. Increíble.
Fue una declinación vertiginosa.
Vertiginosa declinación.
Claro, producto precisamente del sistema de dirección empresarial socialista, que si, cuando tú tienes esto desde el punto de vista estatal, sí, todo es un fracaso. Todo en la filosofía esa del marxismo-leninismo ha sido un fracaso rotundo, no solamente en Cuba, sino en la Unión Soviética y en todos los países socialistas.
Se me fue el tiempo. Gracias, René. Un abrazo. Gracias.
Hasta luego, amigo.
Buen día para ti. Son las 7:21 minutos de la mañana, por acá, claro, de regreso con Luciérnaga.
Pues aquí estamos, muy buenos días. Estaba por comentarte que allá en el Reino Unido hay un artista, un humorista y un músico, alternativa electoral. Qué bueno está eso, porque nosotros tuvimos un artista presidente que nos honró a todos los del gremio. Uno de los mejores presidentes que tuvo este país fue un artista. Yo creo que eso nos sirve, un actor, y nos da un orgullo extraordinario, además de muchos actores que han sido senadores, alcaldes, que han estado envueltos en la política, como es el caso de Clint Eastwood de otros más. Y en este caso, en el Reino Unido, el humorista Al Murray, el artista Bob y Roberta Smith y el músico y bailarín Bess de los Happy Mondays son inusuales candidatos a las elecciones británicas del 7 de mayo. No, ¿qué te parece?
Happy Monday.
Sí, señor.
Está bueno para el día de hoy.
Aunque tienen pocas opciones de ganar un escaño los tres por separado y en diferentes puntos del Reino Unido. Pero es algo sencillamente extraordinario que en estas próximas elecciones pues haya artistas, tres artistas de diferentes partidos, pues que vayan a participar en ella. Yo creo que es algo extraordinario poner la enseñanza del arte en el centro del debate político, ¿no?
Claro,
porque la gente está muy acostumbrada a hablar de economía, del sistema de salud, de la educación. Y bueno, ya es momento, hace mucho rato, que es bueno que los artistas que ponen corazón en la mayoría de las cosas que hacen, se integren a la política. No quiero decir por esto que ser artista sea mejor ni peor, pero el artista tiene un punto diferente para medir ciertas cosas. En el artista entra mucho la creatividad, que eso es un arma que es necesaria en estos tiempos. Es necesaria la creatividad. Así que, bueno, vamos a ver. En Salford, en el norte de Inglaterra, el Partido Laborista se enfrenta a la candidatura de Mark Berry, alias Beck, que es percusionista y bailarín del grupo Happy Monday. Vamos a ver si nos hace un Happy Monday a las personas, si gana la candidatura. Las proyecciones para ellos no son las mejores, pero qué bueno que se integren estos artistas.
No, seguro. Yo estaba pensando que tú como figura pública,
Caramba, ¿te vas a burlar o te vas a reír?
No, ni una cosa ni la otra. Te pudieras tú hacer carrera, para empezar como concejal.
¿Qué?
De la concejal de ahí de Miami-Dade, concejal de la ciudad, del consejo.
No sé, voy a hablar con Tomás Regalado.
Habla con él seriamente.
Sí, para las próximas. No, yo no tengo.
Concejal.
Yo no creo que yo podría entrar en la política.
Tú eres una buena comunicadora.
No puedo porque me gusta mucho decir la verdad y gritar las cosas en la cara.
Pero si eso es bueno.
Y eso no es bueno para ningún político. Yo creo que se deben reprimir las emociones para poder ser un político de éxito, y yo soy de las que me gusta al pan pan y al vino.
Yo creo que el buen político va al pan pan y al vino, debe ser así, ¿no? Se supone.
Pues mira, ahí estamos, en esto estaba haciendo un recorrido de Suazenague, no fue mal gobernador, Clint Eastwood fue alcalde, este señor que hacía Love and Order, que fue senador, ¿cómo se llama? Thompson.
Había muchos.
Reagan, bueno, lo de Reagan fue un caso excepcional, fue un presidente por dos periodos, y es increíble, el segundo periodo ya lo hizo un hombre octogenario. Yo recuerdo que cuando lo vi pasar por el lado mío, aquel hombre con aquella vitalidad, a esa edad tan derechito, tan con ese porte, y bueno, de hecho su mujer lo cuidó hasta el final, incluso no dejó. Reagan no se vio nunca en el estrado deplorable que lo dejó su enfermedad antes de morir.
No, realmente no.
Y yo, qué bueno que esa es la imagen que recordamos de él. La imagen de un hombre ahí, bien plantado a pesar de la edad.
Hablando de actores y actrices, aquí tenemos una actriz que también canta, Catherine Zeta-Jones. Esposa
muy
de otro
buena,
actor.
Muy buena.
Que no canta, Michael Douglas.
No, bella, pero es que ella vino del teatro musical.
Sí, exactamente, lo hace muy bien. Muy bien. Así que Catherine Zeta-Jones, una bella mujer.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz, banda de 49 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. Claro que sí, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, un poquito más allá de la mitad del camino. 7:30 de la mañana, nos agrada tu compañía esta hora, así que quédate con nosotros, gracias.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Representantes de la sociedad civil cubana esperan poder enviar una delegación a la cumbre de las Américas en Panamá. Dijo el secretario de Estado John Kerry que Irán deberá demostrar que está dispuesto a garantizar que su programa nuclear tiene fines pacíficos. El presidente ruso Vladimir Putin culpa a Estados Unidos y sus aliados occidentales de la crisis ucraniana. Y Jordania asegura que su venganza contra el grupo Estado Islámico por ejecutar a un piloto apenas ha comenzado.
Pasamos con las informaciones en detalle. Representantes de la sociedad civil cubana esperan poder enviar una delegación a la Cumbre de las Américas en Panamá y que los gobiernos asistentes al magno evento defiendan los principios por los que abogan los opositores cubanos. Respecto a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, se refirió así al conflicto con Radio Martín.
conozco de la propuesta de la sociedad civil cubana que esté presente en la cumbre en Panamá. Hasta ahora no he tenido ninguna invitación. Hoy le puedo decir que estoy aquí en Miami, estaré en Cuba, pero lo que sí no puedo decir si soy una de las invitadas que voy a estar en Panamá, puesto que tenemos un gobierno que es impredecible, un gobierno que ha dicho que tiene reforma migratoria. Para mí son reformillas migratorias, puesto que mientras que el gobierno pueda seleccionar o seleccione quién puede o no salir del país, no puedo estar segura. Lo más importante es que los que sean invitados y puedan llegar a Panamá puedan representar al pueblo de Cuba y decir la realidad del sufrimiento del pueblo cubano.
Un grupo de raperos cubanos responde a acusaciones de estar involucrados en persuadir a la juventud cubana contra el gobierno. Jorge Arellano informa.
Este es el tema, es la respuesta de un grupo de raperos cubanos a las denuncias que los vinculan con un supuesto plan de USAID, Organización para el Desarrollo de Estados Unidos, para intentar persuadir a la juventud cubana y oponerse al gobierno. Los participantes en el proyecto son Michael Extremo, Bárbaro el Urbano, Charlie Mucha Rima, Escuadrón Patriota, Navi Pro, Nene 9MM, La Alianza y Suandri Hernando de Causa y David de Omni. La canción defiende la integridad del rap cubano, dijo David de Omni. Y añadió:
los organizadores de eventos independientes, los artistas independientes, no tienen derecho a cobrar por su arte, por ejemplo, tocar en un club, cobrar la entrada, vivir como artistas. Entonces, se ven obligados todos los artistas y activistas de la sociedad cubana independiente a aplicar por fondos afuera, por becas en el exterior, por grants y este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde viene el dinero de todas partes. Y esta gente sencillamente hicieron esa noticia para meter en un saco de dineros raros a todas las personas independientes de Cuba que estén cogiendo dinero del exterior. Ese sencillamente es el medio de toda la historia. Entonces cogieron a rap de bandera de eso y empezaron a hablar más de los aldeanos, de grupos de rap, de gente que yo conozco, que son gente, son amigos míos, y eso nos molestó.
Por su parte, el rapero Michael El Extremo señaló:
nosotros grabamos, nos reunimos para dar una respuesta sólida sobre lo que se había publicado respecto a rap cubano.
Este es el tema. Los raperos cubanos responden a las acusaciones difundidas por la agencia de noticias Associated Press en diciembre del 2014, en la que informaban sobre un supuesto plan de USAID, Organización para el Desarrollo en Estados Unidos, que intentaba persuadir por medio de la música de los raperos a la juventud cubana para oponerse al gobierno de la isla. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 7:34 minutos, 10 cubanos, 9 hombres y una mujer que pretendían llegar de manera ilegal a Puerto Rico a bordo de una embarcación de 19 pies de eslora por la costa este de la República Dominicana siguen detenidos.
El diario Hoy informó que los cubanos partían de la localidad de Juanillo, provincia de Higüey, en una embarcación de fabricación casera con dos motores fuera de borda, 18 garrafones de gasolina y otros útiles que usarían en el frustrado viaje.
Son testimonios ofrecidos por los cubanos. Estos pagaron sumas que oscilan entre 90.000 y 100.000 pesos dominicanos a los dos dominicanos que organizaron el viaje a Puerto Rico. Los cubanos llegaron a la República Dominicana como turistas hace varias semanas.
Con este grupo aumentó a 24 el número de cubanos detenidos en el presente año por la Armada Dominicana, intentando llegar a Puerto Rico en forma ilegal en frágiles y peligrosas embarcaciones.
En otras informaciones, el secretario de Estado John Kerry declaró que sería imposible extender las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán si no se alcanza un acuerdo sobre principios básicos en las próximas semanas.
En noviembre, cuando no se alcanzó un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, Estados Unidos y sus socios internacionales pospusieron el plazo para concluir las conversaciones.
Kerry, quien se encuentra en Múnich, explicó que una extensión se podría dar si realmente existe un acuerdo sobre los principios fundamentales de un convenio y que dicha extensión sería utilizada para aclarar complejos detalles de los anexos del pacto.
En ese sentido, dijo que Irán deberá demostrar en las próximas semanas que está dispuesto a garantizar que su programa nuclear tiene fines pacíficos.
Entre tanto, Israel y otros países del Golfo están preocupados sobre la capacidad nuclear de Irán y han advertido que ese país podría poseer en poco tiempo una bomba de destrucción masiva.
El presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, tiene previsto hablar sobre este tema ante el Congreso de Estados Unidos el 3 de marzo.
Exactamente a las 7:36 minutos y llaman una huelga general el lunes y martes en Haití en protesta por el precio de combustible. Los convocantes llamaron a los ciudadanos a secundar una huelga general de 2 días como medida de presión.
En la víspera, otra movilización concluyó con gases lacrimógenos lanzados por la policía para disolver a unos 2.000 manifestantes que marcharon en demanda de una rebaja en el precio de la gasolina.
Algunas personas aprovecharon la aglomeración de gente para robar artículos como teléfonos móviles, carteras y otros objetos de valor.
Además, los convocantes de la marcha y opositores políticos pidieron nuevamente la salida del presidente Michel Martelly y la celebración de elecciones en Haití.
Más temas internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin culpó a Estados Unidos y sus aliados occidentales de la actual crisis ucraniana por creerse vencedores de la Guerra Fría y querer imponer su voluntad.
En declaraciones al diario egipcio Al Ahram, Putin dijo que advirtió a Washington y a sus aliados de las nefastas consecuencias que tendría su intromisión en los asuntos internos de Ucrania.
El presidente ruso insistió en que la condición fundamental para estabilizar la crisis en Ucrania es el cese inmediato de las hostilidades, fundamentalmente de la llamada operación antiterrorista.
El miércoles Putin se reunirá en Minsk con su homólogo francés, François Hollande, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente ucraniano Petro Poroshenko, para discutir varios puntos de un plan de paz para Ucrania.
Exactamente a las 7:38 minutos de la mañana, las autoridades de Jordania aseguran que la venganza por la muerte de su piloto, Muad al-Kassed, no ha terminado.
El jefe de la Fuerza Aérea Jordana, mayor general Mansour al-Habur, dijo que los 56 ataques llevados a cabo tras la muerte de Muad son apenas el comienzo de la represalia.
Según el militar, Jordania ha participado en 946 acciones de las 5.500 que ha lanzado la coalición internacional contra blancos del grupo Estado Islámico.
El piloto jordano fue ejecutado por los extremistas islámicos en una hoguera dentro de una jaula de metal.
Son las 7:39 minutos de la mañana. De aquí a las 8, más para ustedes el pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez. Los deportes, por acá estaremos conversando con Jerry del Castillo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Radio Martí. A través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva. Y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10.
1800 Online con Lisandra Diablanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí. Vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Febrero, mes de la herencia negra americana. Malcolm Lev nació en Nebraska en 1925. Su madre era mulata y su padre, pastor protestante, fue asesinado por racistas. A los 17 años, en Nueva York, fue narcotraficante, ladrón y proxeneta. Pasó 7 años en prisión, dejó las drogas y se convirtió al Islam. Cambió su apellido de Leto a X, símbolo de su origen africano. La prensa lo tildó de violento. Fue a la Meca y pacificó su mensaje en conflicto con Elijah Muhammad, su antiguo mentor. Finalmente, creó un grupo laico de tendencia socialista que no prosperó. Al año siguiente, fue asesinado. La lucha de Malcolm X por la hermandad de las razas lo inmortalizó.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, mientras una profunda hondonada domina las aguas del sudeste del Golfo, las aguas del Canal de Yucatán y el Golfo de Honduras, con nublados y lluvias que se extienden sobre la casi totalidad de las provincias cubanas, un nuevo centro de bajas presiones asociado a un frente frío está avanzando sobre los estados de la costa del Golfo, y este sistema debe afectar el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en horas de la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos nublados en gran parte de las provincias con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa nororiental no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, claro, por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche en casa, aquí en la American Airlines Arena, contra los New York Knicks, un equipo al cual han vencido cuatro veces consecutivas, aunque ambos equipos hoy entran al juego perdiendo tres seguidos, así que no están jugando bien, no. Pero buen momento para que los Heat se recuperen hoy y le ganen a un equipo que no es nada, no es ni la chancleta de ellos. Así que vamos a ver si lo logran. Ayer en la NBA, Oklahoma City le ganó a los Clippers de Los Ángeles 131-108. Kevin Durant con 29 puntos. Cleveland le ganó a los Lakers de Los Ángeles 120-105. Kevin Love anotó 32 puntos en la victoria. Memphis le ganó a Atlanta 94-88. Una rara derrota para Atlanta. Indiana le ganó a Charlotte 103-102. Minnesota superó a Detroit 112-101, Chicago le ganó a Orlando 98-97, Portland 109-98 sobre Houston, Toronto le ganó a San Antonio 87-82 y Sacramento le ganó a Phoenix 85-83. En los juegos señalados para hoy alrededor de la NBA, además de Nueva York en Miami, San Antonio juega en Indiana, Golden State visita a los Philadelphia 76ers, Orlando juega en Washington, Brooklyn visita a Milwaukee, Atlanta juega en Minnesota, los Utah Jazz en Nueva Orleans contra los New Orleans Pelicans, los Clippers de Los Ángeles en Dallas y Oklahoma City visita a los Denver Nuggets. Yo voy a ir a jugar sí, basquetbol un rato y regreso contigo.
Bueno, tienes estatura para eso.
Pues, para eso voy.
Claro, gracias. Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Representantes de la sociedad civil cubana esperan poder enviar una delegación a la Cumbre de las Américas en Panamá. Dijo el secretario de Estado John Kerry que Irán deberá demostrar que está dispuesto a garantizar que su programa nuclear tiene fines pacíficos. El presidente ruso Vladimir Putin culpa a Estados Unidos y a sus aliados occidentales de la crisis ucraniana. Y Jordania asegura que su venganza contra el grupo Estado Islámico por ejecutar a un piloto apenas ha comenzado.
Y un momento de recibir por acá con su habitual comentario, Miguel Cosío. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos, buenos días, buen inicio de semana. Oscar, un tema que a ti te apasiona y es el béisbol.
Sí, señor.
Ayer Cuba se coronó, bueno, Pinar del Río, reforzado con creo que 16 peloteros
sí.
Del país, se coronó después de 55 años en la Serie del Caribe, en edición número 57, cuando derrotó a los Tomateros de Culiacán, con sí. quien había perdido, por cierto, en primera vuelta 3-2. Uh-huh. Es decir, Cuba no ganaba una Serie del Caribe desde el año 60, creo, los Elefantes de Cienfuegos, sí. Después que bueno, Fidel Castro decretara que el béisbol ya no era más un deporte profesional en Cuba. Y varias cosas interesantes, Oscar. Primero, es la primera vez en la historia de la Serie del Caribe, en las 57 ediciones, sí. que un equipo se corona de haber perdido tres juegos. Tú recordarás que Cuba perdió
Sí, sí,
llegó a las semifinales 1 y 3.
Estaba 1 y 3 y cuando me dijo Ernesto Díaz, Cuba, pero ¿cómo Cuba ganó la Serie del Caribe?
Porque es el sistema, participan sí. 5 equipos, uno se va después de la primera ronda, es un sistema de todos contra todos.
Sí.
Y Venezuela, que había llevado invicto, tenía 4-0, uh-huh. Cuba derrotó el sábado 8-4 a Venezuela, sí alcanzó la final y bueno, le ganó ahí por los pelos a los Tomateros de Culiacán 3-2 en el partido de ayer. Ahora, es interesante por varias razones. Fíjate, Oscar, esto coincide. Uh-huh. Primero, lo hemos comentado aquí en este espacio durante muchísimos años, el declive de la pelota cubana cada vez se pronunciaba más desde los últimos 10 años. Y esto yo creo que es una buena noticia porque, mira, lo comentamos aquí la semana anterior, el Departamento del Tesoro ya ha quitado la traba, digámoslo así, de la licencia específica para que un pelotero cubano uh-huh. que se estableciera en un tercer país o que llegara aquí pudiera inmediatamente buscar ingresar en el sistema de Grandes Ligas, la mejor pelota que hay en el mundo. Así que es una noticia importante y es un incentivo para muchos peloteros que quieren alcanzar su sueño. En la historia del llamado béisbol revolucionario en Cuba, nosotros vimos a muchísimos peloteros que no pudieron llegar a las Grandes Ligas y estoy seguro que hubieran hecho historia. No,
fue talento perdido realmente, muchísimo.
O sea, podemos hacer una lista de más de 10 peloteros cubanos.
Sí, señor.
Lista larguísima.
De verdad.
Entonces, esto es una noticia importante. Segundo, Oscar, la semana pasada salió una información que el INDER, el Instituto Nacional de Deporte de Cuba, quería de alguna manera insertar en el equipo nacional que representaba a Cuba en el clásico del año 2017 a peloteros de Grandes Ligas siempre y cuando se analizara cómo fue que abandonaron Cuba. Es decir, si eres un traidor, pues probablemente no vayas a parar en la fila independientemente de tu calidad, y ese ha sido uno de los principales problemas que Cuba ha tenido. Entonces, los peloteros que acaban de ganar ayer, sean de Pinar del Río, de Vegueros de Pinar del Río, o los que hayan participado como refuerzo, yo creo que hay un incentivo interesantísimo. Chocaron de verdad con la pelota. Uh-huh. Independientemente que en la Serie del Caribe no participaron grandes estrellas de los países que asistieron.
No, realmente
pero
no.
Sí es un béisbol de una calidad superior
de un
a la
nivel.
Que está jugando en Cuba.
Claro, de un nivel, claro. Sin lugar a dudas.
De un nivel. Así que ahí está. Sí. Cuba, después de 55 años, Oscar, se corona en la Serie del Caribe y marca una historia. Con 3 partidos perdidos, gana el trofeo.
Sí. Hay muchas cosas que marcan historias en estos últimos tiempos. Gracias, Miguel. Magnífico día para ti.
Un saludo.
Gracias. Bueno, son las 7:49 minutos de la mañana por acá, claro. Estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana, caramba, de subiendo la cuesta del lunes.
Sí.
Dios, pero bueno, se ha ido la mañana del lunes muy rápido. Uh-huh. El caso es que quería comentar acerca de un portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que tachó de tontería que no merece comentario la publicación en el periódico norteamericano USA Today de un informe en el que se afirma que el presidente ruso Vladimir Putin podría padecer un trastorno autista que afecta sus decisiones.
Escuché eso, sí.
La breve declaración de este portavoz ha sido la única reacción de Moscú a este artículo que se publicó este fin de semana en un informe del Pentágono del 2008, según hablaba de que estaba quejado del síndrome de Asperger. Es un tipo de autismo. Conozco muchísima gente que padece de este síntoma.
No
sí, son personas
normales,
que aparentemente son normales y sin embargo no lo son. Es un tipo de autismo.
Sí.
No tan fuerte como otros, pero dicen que el desarrollo neurológico de Putin se interrumpió de manera significativa durante la niñez. Eso es lo que dicen autores del informe. Y bueno, sostuvo que en un momento de su vida ese presidente ruso tiene una forma de autismo. Sin embargo, en declaraciones del periódico dijo que nunca vio el texto definitivo del informe del 2008 y que se abstenía, ¿no?, de afirmar que Putin padece ese síndrome de Asperger, que es un trastorno que se describe en el año 43 por un psiquiatra austríaco, sí, que se llamó Hannes Berger, uh-huh, y le llaman psicopatía autista. Después vamos a hablar acerca de un poquito de esto. Conozco algunas personas que lo tienen. Pueden parecer muy normales. Y sí, es un tipo de autismo. Se ha comentado, ¿cómo se llama esta señora que ganó American, de Inglaterra? Que canta muy bonito, sí, sí, que canta ópera. Sí.
Muy linda ella, pues, sí, muy linda.
Sí, linda.
Sí, linda, sí.
Bueno,
esa, será. Dice que esa no es.
Esa no es, entonces. Yo sé, estoy hablando de Susan Boyle.
Yo sé que es ella, tratando de hacer un chiste.
Ah, bueno, pero no, yo me despisté porque es Susan Boyle. Y siempre se ha comentado que Susan, y es verdad, cuando la entrevistan tú ves el tipo, y eso que ha mejorado muchísimo. Pero hay grandes personas que tienen este síndrome, el Asperger, que es un tipo de autismo.
Sí, sí,
yo conozco directamente, sí, he tenido que ver con muchísimas personas que padecen del Asperger.
¿De verdad que sí?
Sí, yo creo que se me ha pegado un poco.
Yo creo que sí, gracias. Pensándolo bien.
Yo no tengo complejo. Fíjate que hoy vine vestida de Dalmatian.
Yo sé.
Yo no tengo complejo.
Sí, estás de negro con bolas blancas.
No son unas bolas, son blanca. Una mancha ahí. Parezco un... Y es de azul, no de negro. De azul. Entonces, lo que le llamábamos en Cuba azul
vitral. Daltoniano soy yo.
Sí, tú estás daltoniano.
Estoy daltoniano.
Pero es negro y azul. Sí, conozco muchas personas que...
También.
Que me han rodeado, que han tenido un lazo estrecho, sí, en mi vida, que padecen de Asperger.
Lazo estrecho.
Sí, un lazo estrecho. Quiero decir, amistades muy cercanas, personas con las que me han relacionado que han padecido de este síndrome. Voy a buscar.
¿Ellas lo sabían que tenían el síndrome de Asperger o cómo es la cosa?
Bueno, en el caso de los que conozco son jóvenes, sí, y que tienen este síndrome.
¿Y su comportamiento cuál es? ¿Cómo es la cosa?
Por ejemplo, él estaba totalmente normal,
sí,
haciendo cualquier cosa y de pronto dejaba la atención de lo que estaba haciendo y golpeaba el piso con la mano como si estuviera marcando. Son personas que tienen un tipo de autismo y se van en la concentración y le estás hablando y sigues en lo mismo y te dice, bueno, o sea, pero entonces se traban.
Se desconcentran fácilmente.
Se desconcentran y hay veces tienen periodos más fuertes, menos fuertes.
No tiene que ver eso con la bipolaridad, ¿no?
No, vamos a hablar un poquito del Asperger, porque muchas personas incluso no se sabe que lo saben, uh-huh, o sus hijos. Cuando miramos las probabilidades de que en 5 niños uno puede ser autista,
un por ciento serio
muy grandes, y hay que observar
Asperger, qué interesante,
los niños, y este es un tipo de autismo que no es tan fuerte como el otro. Esos niños que se balancean y empiezan a gritar y pierden, hay personas que tienen el autismo pues mucho más fuerte,
claro.
Y se han hecho muchísimas películas de grandes genios de la música, del arte. Incluso hay una película ahora que el actor Eddie Redmayne está nominado, que ¿cómo se llama? La no sé qué cosa de todo, o la película esta que el actor fue nominado, un hombre extremadamente inteligente.
Sí.
Como aquella de
Tom Cruise.
Crystal Prof.
Y aquella de Tom Cruise con su hermano autista. Su peliculazo. ¿Tú te acuerdas de Tom Cruise?
Sí, pero no me refería precisamente a ella. Después hablamos de eso.
¿Qué cosa? Bueno, vamos después a hablar de eso, pero bueno.